Pactum, píldoras radiofónicas sobre derecho constitucional.
Hola, pues sí, soy Fernando Rey, soy catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid. He trabajado mucho en el campo del derecho antidiscriminatorio, donde también he participado como consultor de varias leyes estatales y autonómicas, de varias comunidades autónomas, incluso de algunos municipios, ¿no? Planes de igualdad, oportunidades de igualdad entre mujeres y hombres. Y también presidí durante unos años el organismo que había en España antes de la Ley 1523 sobre igualdad racial, ¿no? Para mí la igualdad no es un tema, es mi vida. Bueno, pues voy a hablar sobre igualdad, sobre la idea de igualdad, porque resulta que todo el mundo creemos tener una idea de lo que es la igualdad, pero la verdad es que luego la igualdad jurídica es otra cosa diferente y, por otro lado, las prohibiciones de discriminación por razón de género, de etnia, etcétera, pues también tienen un contenido que la gente desconoce, pero no solo la gente normal, sino también incluso a menudo los propios operadores jurídicos, incluso el legislador. Voy a hablar de la Ley 1523, que es una ley sobre igualdad de trato que no es muy conocida ni muy comprendida por la gente, ¿no? Hay un filósofo israelí que se llama Avishai Margalit que acuñó el concepto de sociedad decente en un momento determinado bajo el gobierno de José Luis Zapatero. Salió mucho esta idea, ¿no? Una sociedad decente, una sociedad indecente, ¿no? Yo creo que él decía que la sociedad decente es aquella que no permite que unos ciudadanos humillen a otros, ¿no? Y yo creo que nuestras sociedades, aunque evidentemente ha habido muchísimos avances y hay normas de protección y hay garantías que protegen efectivamente, etcétera, pero todavía hay grandes grupos de personas que no están siendo atendidas, protegidas, defendidas en su dignidad como debiera ser. O sea, creo que hay todavía muchas sombras de indecencia, ¿no?, entre nosotros, ¿no? Por supuesto, en relación a la igualdad de género, a mí, por ejemplo, me escandaliza mucho la tolerancia social que en España tenemos sobre la prostitución, cuando ocurre que gran parte de las mujeres que están en la prostitución, o si no todas, son neoesclavas, ¿no? Y están caminando a nuestro lado, a lo mejor por la calle o compramos en el supermercado, coincidimos y nosotros podemos vivir una situación de libertad plena y ellas están siendo objeto de abuso, control, o las mujeres de minorías étnicas, o en fin, todas las causas de discriminación que están previstas en el artículo 14, que son varias y que tienen que ver con prejuicios hondamente arraigados, ¿no? Porque al final una discriminación es una conducta negativa, un trato diferente y peor a alguien por ser mujer o por ser gitano, por tener una discapacidad o por ser homosexual o transexual, ¿no? Y esa conducta tiene que ver con dos procesos previos, ¿no? Uno de carácter psicológico y otro de tipo ideológico. Antes de llegar a la discriminación, estos dos pasos previos son los siguientes. El primero es la generalización, la estereotipación, ¿no? Los seres humanos como animales somos tacaños cognitivos. No sé si el potencial oyente alguna vez le han llamado tacaño cognitivo, pero somos tacaños cognitivos. Eso quiere decir que la realidad que nos circunda es muy compleja, entonces necesitamos simplificarla y lo solemos hacer con generalizaciones, ¿no? Todos los gitanos son, todos los japoneses son, todos los no sé qué, todas, todas, ¿no? Eso lo hacemos. Eso no es ni malo ni bueno, eso lo hacemos. Pero cuando la generalización le añadimos un elemento ideológico, axiológico, valorativo, negativo, el estereotipo, esa generalización, se convierte en un prejuicio. Entonces, ¿la lógica del artículo 14 cuál es? Pues la lógica es de combatir aquellos prejuicios sociales que son los más lesivos contra la dignidad humana, ¿no? Y contra la igualdad. Y estos prejuicios, estas ideologías, que son auténticas ideas enfermas, porque no solo nuestro cuerpo enferma, también enferman, tenemos ideas enfermas, ¿no? a las que tenemos que poner en tratamiento, ¿no? En algunos casos hasta cirugía. Estas ideas enfermas son nada menos que el machismo, el racismo, la xenofobia, la transfobia, todas las fobias y todos los sismos que os podéis imaginar, ¿no? Y por eso me parece especialmente oportuno que la universidad reflexione sobre estos asuntos, ¿no? Porque estamos muchas veces se dice que la universidad va por un lado, la realidad social va por otro. Creo que la universidad tiene un papel de ayudar a la transformación de nuestras sociedades en sociedades más justas, más decentes, ¿no? No podemos mirar hacia otro lado, ¿no? En estos temas tenemos que abordarlos. Por eso me parece de una importancia extraordinaria el congreso que tiene lugar en la Universidad de Elche, en el que se tratan todos estos asuntos. Vamos a valorar la nueva ley del año 23, vamos a valorar aspectos del derecho antidiscriminatorio muy importantes, como por ejemplo la violencia de género, la discriminación por género y otros tipos de discriminaciones, ¿no? Creo que nosotros como universitarios no podemos ponernos de perfil, ¿no? Y sobre todo también tenemos que, en nuestras facultades de derecho, tenemos una responsabilidad especial, porque estamos formando a los jueces, a los fiscales, a los abogados, que luego se van a tener que enfrentar a este tipo, a los legisladores, a muchos de ellos son licenciados en derecho, que van a tener que regular y van a tener que evitar que se produzcan estas discriminaciones, ¿no? Y si se producen, pues hay que reprimirlas y hay que compensarlas, ¿no? Así que me parece que está dentro de la tarea clave. Yo en particular voy a distinguir entre la idea norteamericana de igualdad y la idea europea, ¿no? Hay una cierta confusión conceptual que finalmente se traduce en que los operadores jurídicos españoles siguen sin entender del todo qué es el derecho antidiscriminatorio. Porque el derecho antidiscriminatorio en su formato contemporáneo procede de Estados Unidos. Nosotros teníamos una idea de igualdad más ligada a la igualdad de oportunidades, a la igualdad política entre grupos, a las acciones positivas, al Estado social. Los norteamericanos no saben lo que es el Estado social, no reconocen algo así. Para muchos norteamericanos, una cláusula sobre Estado social o sobre igualdad real y efectiva sería pues directamente abrazar el comunismo, y no digo ya Trump. Para Trump eso sería ya pues para un exorcista, para llamarlo un exorcista, ¿no? No, ellos tienen otra noción. Su idea es más jurídica, por eso hay más casos individuales, hay más sentencias. Si nosotros quisiéramos en Europa encontrar una sentencia que utilice la igualdad como auténtico ratio decidendi durante el siglo XIX y bien entrado al siglo XX, casi hasta el siglo XXI, pues tendríamos muchísimas dificultades. La idea de igualdad era una aspiración, un ideal, es una bella idea constitucional que justifica políticas públicas en favor de grupos en desventaja, pero claro, no teníamos la tradición del derecho discriminatorio en relación a personas concretas, que efectivamente se protegen porque pertenecen a grupos, a determinados grupos, ¿no? Pero finalmente hay víctimas concretas y hay una densificación del concepto de igualdad pues muy, muy interesante, ¿no? En fin, el derecho antidiscriminatorio es un conjunto de herramientas que en manos de un operador jurídico inteligente puede dar mucho juego para evitar la discriminación. Entonces, al final lo que concluyo es que no somos europeos y es estupendo tener esta tradición política de la igualdad de oportunidades que justifica políticas públicas en favor de grupos en desventaja, pero también es muy interesante añadir a eso como complementario este enfoque de igualdad de trato tan típicamente norteamericano, ¿no? Y con todos los conceptos también asociados que en España parece mentira, pero siguen siendo bastante desconocidos, ¿no? La idea de todavía discriminación indirecta o de impacto no la hemos sacado todo el jugo, discriminación estructural, discriminación institucional, de multidiscriminación. Llevamos hablando de multidiscriminación o de discriminación interseccional no sé cuántos años, pero yo no veo políticas públicas que tengan que ver con esto, ni tampoco veo sentencias en las que el concepto de discriminación interseccional sea la ratio decidendi, ¿no? A veces se trae como adorno retórico, así que es necesario afinar los conceptos, ¿no? Yo creo que detrás de un congreso como el que se ha organizado aquí en Elche, me parece que es un congreso del máximo interés, como decía antes, pero también del máximo nivel por las personas que intervienen, porque son realmente expertos a nivel nacional. Yo creo que está esta idea de precisar muy bien los conceptos, afilarlos para que la igualdad sea cada vez más real y efectiva. El sentido es ponerle dientes a la idea de igualdad.